Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva entrega de la charla de San Marejo. Ya sabéis, yo soy Yoyo Fernández, yo 308 en Twitter, y hoy me complace traer a uno de los grandes, como tantísimos han venido por aquí. Ya sabes que todo el mundo que viene por aquí es gente grande, pero hoy en especial he traído un desarrollador, que es un hombre que desarrolla cosas. Yo lo único que desarrollo es la barriguita cuando bebo cerveza, pero este hombre es muy importante en el mundillo, porque bueno, ya lo estáis viendo. Se trata de Lorenzo Carbonell, alias Atareao. Atareao, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jojo. Fantástico, fantástico. Y pues como te dije cuando me escribiste por primera vez para esto, estaba ya ansioso y buscando, digo, este hombre no me llama. Se lo dije a mi mujer me dijo, tranquilízate, que seguro que te llama, y efectivamente.
Tu madre te dice, el tonto ese cuando te llama, ¿qué pasa? Lorenzo, antes de meternos en harina, te voy a pedir a ti mismo, porque a mí es algo que se me da malamente. Cuando yo empiezo a leer las presentaciones, como soy muy, muy mecánico, que te hagas una... Yo creo que todo el mundo te conoce, ¿no? Porque tú llevas muchísimos años en el mundillo, luego lo vamos a ver. Pero que te hagas una pequeña presentación para que la gente que no te conozca, que lo dudo, pero seguramente habrá alguno, que sepan quién eres.
Pues es difícil presentarse a uno mismo, ¿eh? No me lo había planteado, pero... A ver, básicamente, en pocas palabras, diría que soy un desarrollador barra divulgador desde el punto de vista del, ¿cómo te diría yo? Personal, ¿no? Desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista profesional, porque en el mundo profesional me dedico a otras cosas, pero desde el punto de vista de hobby o como lo quieras llamar, pues... me gusta esto, la difusión y divulgación, pues un poco del open source, de Linux y de todas estas cosas. Y en paralelo a esto, pues también invierto mi tiempo en el desarrollo de aplicaciones, siempre dentro del mundo de Linux. Inicialmente hice cosas para otras plataformas, pero bueno, actualmente están todas circunscritas al mundo de Linux.
Perfecto. Veo que dice Linux, no genial Linux, es una cosilla que suelo preguntarle a la gente, ¿Linux o genial Linux?
Eso es, fíjate, es algo complicado. En la mayoría o sea, me gusta destacar la parte de GNU Linux, pero no tengo por qué o no entiendo que haya una relación directa entre GNU y entre Linux. Entiendo que desde el punto de vista del software libre es GNU Linux, pero hay distribuciones que no son GNU. Entonces, bueno, creo que es muy importante darle la importancia, valga la redundancia, a GNU, pero no creo que haya que atarlo. No creo que haya que atarlo.
Perfecto. Otra preguntilla. ¿Desarrollador? Porque veo mucha gente que dice desarrollador, otros programador. ¿Son cosas diferentes o desarrollador y programador son cosas iguales?
Ah, yo siempre lo he entendido igual. Si es distinto, que alguien me lo explique. Vamos a ver, yo siempre, ¿no?, lo he entendido igual.
Claro, porque yo pongo el ejemplo este siempre tonto, porque yo no soy desarrollador ni soy programador. Yo soy usuario de sistemas operativos. También soy un divulgador, como tú, que mayormente se me conoce por eso, porque cualquiera que vea mis vídeos sabe que soy un poco tonto. en el sentido de que no soy el típico que... Porque yo he visto tus vídeos, vengo con la lección, bueno, ya te sigo hace bastante tiempo, pero en audio y en tu página, y yo he visto tus vídeos, te tienen una profesionalidad, una cosa, y yo pues voy contando cosas y de vez en cuando suelto un chiste, una tontada de las mías que poca gente entiende, pero yo me río conmigo mismo y dirán, este. Entonces, desarrollador, yo no desarrollo nada. Programador, pues programador, yo programo la lavadora, que me he enseñado después de 30 años, pero yo no llegué nunca ni siquiera a saber ni programar el vídeo. Hemos tenido una pequeña caída que vosotros no habéis notado porque evidentemente he tenido que cortar. Pero bueno, ya estamos de vuelta, ya sabéis, las cositas de grabar con otra persona que está en la otra punta de España. El amigo Lorenzo está en Valencia, que es la tierra de las flores, de la paz y del amor, que es el segundo valenciano que viene por aquí. Yo estoy en Andalucía, cuando será mía, tierra de la Cruz Campo. y de la Alhambra 1925 también, evidentemente, no todo es Cruz Campo aquí en Andalucía. Bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño corte. Y bueno, te comentaba eso, Lorenzo, ¿cómo quieres que te llame? ¿Lorenzo o atareado?
Yo prefiero que me llames Lorenzo.
Lorenzo.
Lorenzo
es un nombre
potente.
Potente, ¿eh? Lorenzo, Lorenzo pega. Aquí en verano cuando pega mucho, ¿cómo pega el Lorenzo, no? Hostia, ¿qué Lorenzo? Y Lorenzo me suena a motos. ¿No hay por ahí un motorista que se llama Lorenzo? Bueno, tú tienes ahí un circuito en Valencia, ¿no? Él, no sé si era aficionado a las motos como Boro, que también supongo yo lo conocerá.
No. Paso por al lado del circuito y ya está.
Bueno, Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Bueno, es de mi generación, de que allá está la naval antigua de antaño.
Ese sí que me suena.
Bueno, antes de seguir nuevamente, ¿por qué atareado? Yo me imagino atareado, pero ¿por qué? ¿A qué viene? No,
eso viene ¿cómo se llama? Del trabajo, pero hace ya muchos años. Claro, justo antes de empezar con todo esto. Que siempre me decían eso, pues, que estaba, ¿cómo era eso? ¿Atareado?
Estaba muy liado, atareado.
Sí, eso. Que siempre estaba liado. Y de ahí, pues, surgió eso, empecé con el blog y se ha quedado ahí.
Es que yo he visto cuando tú, como tú tienes también algún PPA, tienes alguna en desarrollo y te enlazan alguna extensión de Hannah Mansell, que todo esto luego vamos a verlo, y cuando te enlazan un portal en inglés, por ejemplo, ponen atareado, me hace mucha gracia. Está lo inglesa, hablo inglesa intentando pronunciar atareado, a ver cómo lo dicen.
A mí me gustaría saber qué es exactamente lo que entienden ellos por atareado. ¿Sabe?
Yo no creo que eso, si lo pones en el traslato, lo traduzca de manera literal, atareado, al inglés, no lo sé. Bueno, Lorenzo, ¿cómo empezó el tema tuyo de la informática? ¿Tus inicios?
A mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado todo esto de la informática y desde hace muchísimos años. Yo recuerdo, pero no vía juego. Siempre lo recuerdo vía hacer programitas y hacer cosas. En un momento determinado recuerdo que con un amigo, pero hace muchísimos años, que nos juntábamos, él tenía un... Yo no tenía ordenador, tenía él. Y tenía un Spectrum... No me acuerdo por qué lo tenía él y yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Uno de estos que son las teclas de goma. Bueno, no me acuerdo.
Bueno,
y nos juntábamos para hacer un programa para resolver las quinielas.
Hostia.
Ese era el objetivo.
Para intentar acertar una quiniela y llevarte un dinero.
Efectivamente. En base a los resultados precedentes, en fin, en base a eso.
Pura
y
estadística.
Nos juntábamos para eso. Sí, sí. Pero no resultó.
No, si está hablando, si está hablando conmigo es que no.
No resultó. Y siempre ha sido así. Siempre he disfrutado con eso. Siempre, siempre, siempre.
¿Y pasaste por Windows 95, Windows 98, Windows XP y todo esto?
Todos. Windows 3, yo creo que...
Antes.
Sí, todos. MS-DOS también.
Hostia.
Todo. Bueno.
Y prácticamente como todo el mundo. Yo creo que... ¿Quién no se acuerda de Windows XP? Yo conocí Windows 98 porque un hermano mío lo tenía y lo compraba. Bueno, que se lo compró y yo iba allí. Yo me hice un presupuesto para un PC, pero como nunca llegué a ahorrar lo suficiente, pues se quedó un proyecto. Pero que mi hermano mayor tenía Windows 98 y yo mi primer PC fue un Windows XP en un Compass Presario. Y me acuerdo mucho de todos los Windows que he tenido. Sí, Windows XP yo creo que no ha dejado marca a todos, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor sistema operativo de Microsoft.
Pues probablemente, hombre, comparado con el anterior. Bueno, al final, no sé, yo qué sé. Si empiezas desde el principio, el primero que tienes es mejor que ninguno, el siguiente es mejor que el anterior, no sé, a ver, yo tengo buen recuerdo. te diría del Windows, que era el Windows 3.11 o el Windows 3.11,
sí. 3.11 me parece, sí, pone, sí.
Y aquello a mí, cuando lo instalamos por primera vez o cuando lo compré, aquello me parecía una maravilla. Comparado con utilizar MS-DOS directamente,
pero
aquello era una maravilla.
¿Ese Windows ya tenía interfaz gráfica o no?
Yo es que el no. Windows 3.11, yo creo que tenías que arrancar en MS-DOS y luego ya...
Iniciaba segunda ventanita o algo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Pero vamos, tampoco me hagas mucho caso porque yo lo que es memoria tengo poca, ¿sabes? No me acuerdo prácticamente lo que cené anoche, con eso te lo digo todo.
Yo por eso a todo mi equipo le pongo 32 GB de RAM, digo, para tener memoria suficiente, porque yo también con la edad voy... Con la edad voy perdiendo el tema. Entonces, ¿cuándo conociste? ¿Cuándo llegaste al mundo Linux? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuál fue tu primera distribución? ¿A través de qué? ¿A través de quién?
Pues mira, a ver, mi primera distribución fue una Slackware y sí. Fue en, yo te diría que sería el 90 antes del 96.
Ah.
¿No? 96. Sí, yo creo que antes del 96 fue. Pero probé aquello y aquello había que... aquello era complicado porque tenías que iniciar con el Start X y sí, sí. La interfaz gráfica no funcionaba siempre. Aquello era un poco infernal.
Eso era con mi parte.
Sí, 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 sí. Y luego lo dejé durante unos años. Luego probé Mandriva. ¿Era Mandriva por aquel entonces? ¿O Mandrake? ¿Y qué más? Pero eso comprado, ¿eh? Mandrake fue comprado. Y yo creo que Slackware venía en una revista, que venía un CD o varios CDs, uno encima de otro. Esa. Y posteriormente, yo creo que por ahí. Y SUSE también. Pero eso fue probarlo. Y fue en 2008, seguro, donde empecé con Ubuntu y a partir de ahí me quedé ahí.
Ahora poco he hecho un vídeo review unboxing. Yo compré una SUSE 9.3 profesional de Corte Inglés. Me costó 60 o 70 euros. Y tengo en mi canal de YouTube, por si un día te quieres pasar, ver una caja con un pedazo de libro de administración, así, un manual de usuario así. SUSE Linux 9.3 con Firefox 1, KDE 3, Phenome 2 y algo, 2.6 y algo. Una auténtica maravilla. Así que bueno.
Me suena muchísimo. Yo te diría que yo tenía también, ¿sabes?
Un SUSE 9.
Pero yo creo que estoy seguro que compré un SUSE con libro y todo, ¿eh? En la FNAC.
Ah, la FNAC, madre mía. Yo no sabía que ahí se vendían cosas esas.
Pero hace muchísimo tiempo, ¿eh? Uh-huh. Hace muchísimo tiempo. Hace cuando entrabas ahí, comprabas aquello y la gente te miraban como un verdadero hacker, ¿sabes?
Bueno, ya has dicho que conociste Ubuntu y ya no te has vuelto a ir de Ubuntu, porque yo el nombre de Atareado lo ligo siempre a Ubuntu. Y quizás porque aparte de los diferentes imágenes que has ido usando, imágenes de perfil en tus cuentas sociales, tu canal de YouTube, que se llama Atareado, por cierto que lo estoy viendo ahora mismo, pero no pone el número de suscriptores, no sé si es que lo tienes oculto esa opción.
Está oculto. Me dijeron que si lo ponía oculto, iban a entrar suscriptores como si fueran churros. Y no es cierto.
No, digo yo, a lo mejor es como los grandes streamers que dicen, cuando están haciendo un directo en Twitch, lo gordo, lo grande, Aaronplay, Ibai y toda esta gente, dice, no pongas el número de viewers en directo lo que estás viendo porque eso te estresa. Y números. Tú deja que vaya llegando la gente. Que a lo mejor la ha puesto porque tiene ya una cantidad de suscriptores en YouTube que no quiere estresarse y que no lo veamos ahí, tiene 500,000.
No, que va. Ni mucho menos, pero no me acuerdo dónde lo vi. Era alguien de marketing o alguien de criptos o algún rollo de estos, ¿no?
Hostia, entonces...
Que había adquirido muchos suscriptores, no sé si tenía 100,000 o 200,000 en muy poco tiempo. Oh, no, tantos no tenía, creo que eran 50,000, pero a lo mejor en 6 meses. Y pero, dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer yo. Pero
yo,
no.
yo te digo que el número de suscriptores tampoco es tan importante. Yo tengo 16.000 y cuando voy a la estadística de YouTube Studio, el 70% de las visualizaciones no vienen de los suscritos, vienen de búsquedas en YouTube. Sí. Digo, entonces, que no es tan importante. A lo mejor yo me suscribo a tu canal, que por cierto, me he suscrito hoy, te lo voy a decir, no sé por qué no estaba, si yo te veo, pero no. Porque cuando te he visto no estaba logueado con mi cuenta. Entonces, pues me he suscrito hoy, lo podrás comprobar. Pero que, para que veas que no te miento. Y entonces yo te decía que siempre se te ha ligado Ubuntu por eso. Y en tu canal de YouTube tienes el pangolín, creo, el Precise Pangolín, el bicho ese, que parece espantado, con los ojos así. Y luego en tu blog de atarea.es, pues también todos los colores, toda la escenografía, todo el de eso del blog es Ubuntu.
Sí.
Podríamos decir que eres el Oh My God Ubuntu, pero en español, ¿o no? el OMG Ubuntu en español.
Hombre, eso es correr demasiado, ¿eh? No, a ver, sí que es cierto que durante mucho tiempo he estado muy ligado, o por lo menos, o sea, personalmente he estado muy ligado a Ubuntu en el sentido de que me encontraba muy cómodo dentro de la distribución. Todo lo que he estado haciendo hasta hace poco, hasta ya, está pensado en Ubuntu para que sea fácil de instalar Ubuntu, todas las aplicaciones, en fin, todo lo que he estado haciendo siempre he estado ligado a Ubuntu porque me parece que era una puerta de entrada muy importante para el mundo de GNU Linux y para el mundo de Linux en general. Para la gente que lo que quiere es cambiar de entorno o de sistema operativo, me parecía que era la forma más cómoda y siempre ha sido así. En los últimos meses sí que he cambiado a Manjaro, pero por otras cuestiones que no tienen que ver con el tema de la facilidad de instalación, sino, o sea, la facilidad de uso de un usuario que acaba de llegar, sino más bien por mostrar otras herramientas y otras posibilidades que instalarlas en el caso de, por ejemplo, Ubuntu, es más complicado.
Pero
tirar de repositorios Azure es tan sencillo que me da vergüenza.
Pero tienes Manjaro, le estás siendo infiel a Ubuntu, te lo vamos a perdonar, pero tienes Manjaro, pero tendrás una Ubuntu también, ¿no? Que tienes varias, no es Manjaro solamente, ¿no?
No, solo tengo Manjaro.
¿Solo tienes Manjaro?
Solo tengo Manjaro, sí.
Hostia, yo no, pues claro, cuando yo estoy acostumbrado a tener 3-4 equipos y 3-4 distros, le digo, todo el mundo será como yo. Yo, pues,
no.
Yo tengo Manjaro en el Mac Mini porque la verdad es la única que va fluida en un Mac Mini del 2012, con hardware 2012, corre como la seda, con Genome Seda como la seda, con OBS Studio como la seda. Sin embargo, una Ubuntu, una Mint o una Dev basada en mi Mac Mini en 2012, puedo recordar hardware 2012, pues se atranca y me quedo congelado y explota aquello. Entonces Manjaro en ese sentido se iba perfecta, pero yo no, yo sabía que usaba Manjaro, pero yo creía que no, que mantenía según tú una partición o cualquier otro sitio.
No, es que yo soy una persona muy fiel. Yo cuando cambio de pareja, cambio de pareja a todos los efectos. No soy capaz de engañarla. No soy capaz de engañar a Manjaro con Ubuntu. A ver, sí que tengo pendiente, porque lo tengo pendiente, es instalar Manjaro en una máquina virtual. Digo Manjaro, perdona, Ubuntu, pero en el equipo no. En el equipo no, porque lo que quiero es instalar.
Entonces, esta última Ubuntu 22.04 LTS, ya mi Jafflis o como se llame, no la has probado todavía, ¿no?
Todavía no. Tengo pendiente instalar una máquina virtual y montarla allí. Uh-huh. Pero solamente para ver cómo va. En servidor sí que tengo Ubuntu.
Entonces, ¿estás al tanto de la controversia del tema de Snap, que ha dicho Mark Sutherlove que ellos no quieren Flashpack en su precisamente hoy he subido yo un vídeo esta mañana a mi canal, aquí en este canal que estáis viendo, hablando del tema ese. ¿Tú qué piensas del tema Snap por la fuerza sí o sí?
Me parece un error. Me parece que se están equivocando. O sea, yo no termino de entender por qué tienen que forzar a que tú elijas, o sea, que tú elijas no, a que no tengas más opciones que pasar por Snap, teniendo en cuenta que Snap hoy en día no es lo más fluido. es que me parece muy absurdo. O sea, si dices tú, no, es que no hay diferencia entre un paquete de dev y un Firefox con paquete dev y un Firefox con Snap. Bueno, pues entonces sí que lo entendería. Pero es que no es así. Es que tú tiras a Firefox con Snap y es una castaña. Bueno, a Firefox y a cualquier otra aplicación.
Él dice, Mark, que el tema es por el tema, yo lo he tuiteado hoy por el tema, seguridad. Y que además ha dicho, seguridad y no sé qué más. No recuerdo exactamente, lo tenía que buscar. Pero que yo evidentemente no soy desarrollador, no sé cómo van encapsuladas los Flatpak, porque ha comparado Flatpak vs Snap. Yo sí tengo Ubuntu, le he instalado la tienda de software de Genome, que eso es un clic, sudo pt install Genome Software y Genome Software Flatpak plugin, Flatpak y ya está. Y entonces yo he quitado también el dev de Firefox en Snap, que es muy fácil, y hay un PPA de la propia gente de Mozilla, un PPA oficial con el punto dev de Firefox, y lo he puesto, que tengo también tutoriales. Pero él dice que eso, a ver si lo encuentro, aquí está. Vamos, te lo voy a leer porque no sé si has visto. Dice...
Sí, no, he visto tu noticia, o sea, a ver, no he llegado a ver el vídeo, pero sí que he visto lo que has publicado en Twitter.
Dice, los Flatpak no tienen la historia de seguridad ni la integridad de Snap. Puedo decir que ahora mismo Flatpak no funcionaría para nosotros. No creo que tengan la historia de seguridad y tampoco creo que tengan la capacidad de ofrecer la misma integridad de ejecución a lo largo del tiempo que Snap, y ya tenemos incorporado el tema Snap. Él dice que los desarrolladores están más contentos con Snap y que los clientes, es como he dicho en el vídeo, yo por donde yo me muevo nadie quiere Snap. Ahora, en el tema de seguridad, que no es mi campo, que a lo mejor tú ahí sí entiendes, donde van encapsuladas el Nine Flatpak, ¿cuál es más segura? ¿Es Flatpak, como dice Mark Snap?
A ver, yo no conozco, o sea, el empaquetamiento de ninguno de los dos los conozco. No, o sea, no te puedo decir, oye, he empaquetado con esto, he empaquetado con el otro, y sé exactamente lo que hay detrás de uno y de otro. No te lo sé decir. Lo que sí que te puedo decir, y eso lo sabrás tú también, es que la mayoría de los desarrolladores de Nome trabajan con Flatpak.
Y lo hacen de calle,
no es nada. Entonces, me extraña mucho que todos los desarrolladores o la mayoría de desarrolladores de Nome trabajen con Flatpak sabiendo que no es seguro. No, son cosas que no cuadran.
Yo, por ejemplo, uso OBS, que es un programa importante, un programa Dragon, como todos sabemos. En Flatpak iba de maravilla, ningún tipo de problema. Pero aquí dicen que, que Flatpak se está quedando para los pequeños desarrollos en el mundo de Genelino, en el mundo del software libre, de código abierto. Y Snap está enfocando pues, para que vengan las grandes compañías, que es lo que yo decía en el vídeo, que las compañías de software, pues a empaquetar en Snap sus programas importantes. Es decir, ahora se va a crear como una especie de tienda de ricos y tienda de pobres, por hacer ese símil, que no quiere decir que es el software libre. Así que luego que cada uno piensa lo que... Quiere decir que Snap va hasta los importantes. Imaginemos de que Adobe empaqueta el DSD foto, que no sé cómo, el Photoshop, pues lo traería seguramente Canonical como Snap, y Flatpak pues no, por ejemplo. Entonces ya estaríamos otra vez enfrentando a la comunidad de desarrolladores y la comunidad de usuarios. Flatpak vs Snap. En vez de hacer un frente común hacia Windows o hacia MacOS, nuevamente volvemos a caer en lo mismo, enfrentarnos entre nosotros. Si no era bastante ya con Genome, Plasma, si no era bastante ya con Dev, RPM, etcétera, ahora Flatpak, VS Snap o VS Snap, Flatpak. Yo es que
no sé, a ver, yo sí que veo, lo que veo claramente es que Canonical se ha conseguido moverse con relativa soltura dentro del mundo de Windows. Ha sabido hacer lo que... No sé exactamente cómo lo ha hecho, pero están ahí. Han conseguido meter sus cositas dentro del mundo Windows.
Hay acuerdos.
Efectivamente. Y, por ejemplo, el tema de Teams y todo este tipo de cosas, Windows ya lo está empaquetando para Snap. Entonces, desde ese punto de vista, pues, por ejemplo, o Visual Studio Code. Todo ese tipo de cosas a mí me parece bien, porque hay desarrolladores que trabajan o les gusta trabajar con ese tipo de herramientas y, pues bueno, pues si las tienes en Ubuntu o las tienes en GNU Linux, pues fantástico. Ese movimiento me parece bien, que lo haya conseguido y que lo estén haciendo bien Canonical. Por ahí me parece bien. Lo que no termino de entender, igual que tú, pues es esa obligatoriedad de pasar por el mundo de Snap. Pues no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Porque dices tú que es más seguro? No lo sé. No lo sé. No lo sé.
Yo no lo sé. Yo como usuario final no sé en cómo interactúa este tipo de paquetería, cómo van en el tema de sandbox, ese, cómo va todo configurado para que sea uno más seguro que otro. Yo no lo sé. No lo sé. Yo soy simple usuario final. Yo sé que de momento sí podemos cambiar, quitar el Snap, inclusive quitar el soporte de manera completa de Ubuntu de Snap, poner la tienda de software de Flatpak dejándome software, o inclusive Flatpak se puede instalar desde la terminal, como bien sabes, no hace falta siquiera ni la tienda de software, o como hace Manjaro. Yo tengo Manjaro Genome y Manjaro no usa la tienda de software de Genome, tiene su propio gestor de paquetes, se llama PMAC. Y con soporte Flatpak, porque es realmente fácil, y desde Manjaro, pues desde su aplicación, de la terminal, y ya está. Pero sí, y Ubuntu quiere estar ahí, quiere ser el no el año de Linux en el escritorio, sino el año de Ubuntu con Linux en el escritorio, y Ubuntu pues está trayendo todo el pescado y quiere traérselo todo en Snap. Y ya está. Y mientras que nos permita cambiar, como he dicho yo en mi vídeo, mientras nos permita cambiar, usar otra cosa, meterle mano a las tripas del sistema, que mientras que seas libre, tiene que hacerlo. En el momento que diga, que por ejemplo, diga, no, yo cierro aquí, yo cierro el grifo y voy a quitar la posibilidad de que podáis poner Flatpak, por ejemplo, y de que ya sería otra cosa. Ya iríamos entonces a la sede de Canonical con las antorchas y las orcas, o no iríamos a Debian o Manjar o cualquier otra.
Ya te digo, yo a mí me parece un error por parte de ellos total. A mí en particular Flatpak tampoco me gusta por la cantidad de paquetes que te tienes que, bueno, de paquetes, de cosas que instala. Que al final, para instalarte una aplicación, cuando te das cuenta, te has bajado 1 giga o 2 gigas y la aplicación pesa 30 megas. Entonces, a mí me parece muy absurdo.
Pero bueno, es que, si un desarrollador, Lorenzo, si un desarrollador hace una nueva aplicación y la tiene que entregar para Manjaro, para Arch, para Debian, para OpenSUSE, para Ubuntu, y dentro de cada versión de distro, dentro de Ubuntu, no sirve la librería o la biblioteca, como la llamáis vosotros, no sirve lo mismo la de 22.10 con la 21, con la 20, es decir, que cambian las versiones y hay conflicto. Entonces, tú que eres desarrollador y tú que has hecho PPA, entenderás que hacerlo en Flatpak o en SNAP, en este caso, lo entregas y sirve para toda versión, independientemente de la versión de la librería que tenga aquí o que tenga allí, ¿no?
Sí, esa ventaja la tienes, pero igual que tienes esa ventaja, a ver, que no hay detrás, no hay una persona que esté diciendo ahora la tengo que hacer para la versión 21.04. Ahora, o sea, por ejemplo, yo empaqueto para la de Telegram, que no hace falta empaquetarla, que la puedes descargar directamente.
Bueno, pues yo tengo hecho. La que hago yo, sí.
Claro, yo tengo hecho un repositorio de Telegram, y cada vez que sale una nueva versión de Telegram, tengo ¿cómo se llama? Un script que él va mirando. Sale una versión de Telegram, se la descarga, la empaqueta para la versión, la 20.04, la 21.04, la 22.04, y lo hace él solo. Yo no hago nada. Hostia, entonces, sí. Eso es lo que me llama a mí la atención. Dices, no, es que claro, los desarrolladores tienen que trabajar muchísimo porque tienen... A ver, que no tienen que trabajar muchísimo, que todo eso son procesos que están establecidos, y tú dices, para esta versión tienes que utilizar estas librerías, para esta otra estas, y lo empaquetan todo y ya está. No hay nadie detrás.
Hostia, yo sé que se puede automatizar ciertas cosas con escrito eso, pero hasta tal punto, como tú me estás contando, son magia. Sí, eso es magia.
Por eso te digo que dicen, no, es que es muchísimo trabajo, porque, y tú dices, pero que están ahí picando piedra ellos para hacerlo. No hay nadie. Es un proceso que tienen establecido y ya está. Y es más, si tú miras por ahí, en la mayoría de repositorios, sobre todo últimamente, ves que tienen preparado para empaquetar para Debian, empaquetar para Snap, empaquetar para AppImage, empaquetar para Flatpak. y lo tienen todo preparado. No, no hay nadie. O sea, es un proceso que dice, empaquétalo para todo esto y te lo empaqueta.
Entonces,
¿has reducido el número de trabajo para...? No, lo has aumentado. Ahora tienes que empaquetar también para Snap, para Flatpak y para App Image.
Madre mía, así cualquiera, coño. Y yo que colaboré en mis tiempos con Pardus Linux, luego con PC Linux y con Chaos, empaquetando con Chaos en KCP, que es el equivalente a UR en Arch o en Manjaro, es decir, la fuente del Mac PKG Bully, este como se llame. Y en PC Linux, pues también con unos archivos, pues yo hacía los .pc. Y me llevaba horas cada vez que tenía que adaptar un archivito. Con mis conocimientos, nulo prácticamente. Es decir, que me llevaba horas y ahora todo automatizado con un script aquí, con un script allí. Eso es una auténtica virguería.
Claro.
Entonces ahora, si no usas Ubuntu, tú tenías proyectos PPA, pero no me cuesta en el de Telegram, que tenías mucho más proyectos en PPA, ¿no?
Sí.
¿Lo sigue manteniendo?
Sí, a ver, este de Telegram, como te digo, lo mantiene alguien, o sea, lo tengo ahí automatizado y él se va manteniendo.
Skynet,
exactamente, Skynet. Y el resto los tengo que actualizar ahora todos para la 22.04. No los he actualizado todavía.
¿Y cómo pruebas si sirven o no sirven cuando está preparado, si no tienes ahora mismo Ubuntu?
Pues ahora tengo que instalar Ubuntu para probarlo.
Ahorita que tengo sacando.
No tengo más remedio que lo tengo que instalar y probarlo. Sí. Pero vamos, yo las últimas versiones. O sea, sí que hubo un problema importante, o por lo menos para mí, importante en el cambio de cuando pasaron de utilizar Python 2.7 a la 3. Ahí sí que tuvo un problema, pero luego a continuación no han sido problemas muy graves. Sí que he conseguido mantener las cosas más o menos.
Y aparte de esto para Ubuntu, estos PPAs, ¿qué otros proyectos tienes?
Aparte de estos para otras distribuciones no tengo nada.
Nada. Pero sí aplicaciones neutras que digamos que sirvan para... O, por ejemplo, también haces extensiones para Genome,
sí,
¿no?
Extensiones para Genome sí que... Lo que pasa es que las extensiones para Genome tienen un problema importante, que es la retrocompatibilidad. Y es que la versión 42 no va con la 41, la 41 no va con la 40...
¿Y esto es culpa de Genome o el desarrollador? Porque este debate lo he tenido hace días y no hemos peleado en Twitter con gente de Plasma. La gente de Plasma siempre nos ataca por lo mismo. Porque yo estos días estoy un poco tontito con Genome, declarándome mi amor abierto a Genome, que siempre he sido de Genome desde la invención de Ubuntu. Y bueno, y yo también he estado muchos años en Plasma y tengo miles de tutoriales para Plasma, pero un poco de humor mío andaluz le tiro una mejilla a Plasma y a ellos siempre me corresponde con lo mismo. Es que rompen las extensiones. Y digo yo, las extensiones romperán porque los desarrolladores son unos vagos y no las actualizan. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿De Genome por no tener retrocompatibilidad o de los desarrolladores de las extensiones?
Pues de las dos cosas.
De las dos.
De las dos. Una es, a ver, hubo, es que no me acuerdo ahora, yo creo que es la versión 36 de Genome. La versión 36 de Genome rompió por completo todas las...
Buah, 36, estamos en la 42.
Hostia, pues pero el problema fue que lo rompió todo. Lo rompió todo hacia atrás. Entonces tú, la 36 o la anterior, no me acuerdo exactamente. Entonces, todo lo que habías desarrollado para antes de la 36, adelante no va. Y tenías que volver a reprogramarlo todo.
La virgen.
Entonces, claro, tú piensas ahora que la mayoría de gente... Bueno, la mayoría. Sí, yo creo que la mayoría de gente que desarrolla para extensiones para Genome es gente que lo hace porque le gusta, porque tiene un rato, porque quiere personalizar algo. Entonces, de repente, en la versión 37, tu extensión que te ha costado 2 días hacerla no funciona. Pues madre coges mía. Un cabreo del copón. Luego, a partir de ahí sí que se ha mantenido bastante la cosa, lo que pasa es que hay veces que cambian algo de las APIs de Genome y tienes que volver a reprogramarlo. Pero en las últimas, por lo menos, se mantiene bastante constante. Pero hay un problemita, y es que cada vez que cambian de versión, por ejemplo, cuando cambian de la 41 a la 42, para que tú que tienes instalada la 42 puedas ver las extensiones de la 42 hacia atrás, tienes, el desarrollador tiene que decir que su extensión vale para la 42. Y si no lo dice, no aparece en las extensiones de Genome. Entonces tú obligas a que los desarrolladores suban una nueva versión donde lo único que cambian es que vale para la 42.
Eso hacíamos el truco, entrar en el archivito de donde están las eso extensiones es. Y la lista de compatibilidades poníamos en nosotros el número de manera manual.
Efectivamente.
Y algunas servían y otras no. Y
ya está. Claro, claro. Pero tú, el desarrollador, tú le estás obligando, le estás diciendo, no, no, ahora tienes que cambiarlo y subirlo.
Y subirlo.
Y subes todo el archivo solamente por poner un 42.
Entonces Genome ya no me está gustando tanto, ¿eh? Mira que yo te declaro mi amor a diario, pero... Y es muy difícil hacer una extensión desde cero, ¿eh? Es muy difícil porque yo he visto muchas extensiones que son copia de copia, pero hacer una extensión desde cero es muy difícil.
No es difícil. A mí me gusta mucho el sistema de extensiones que tiene Genome. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque da muchas posibilidades y da mucho juego. Y te permite modificar el sistema, o sea, te permite modificar el entorno, eso que dicen la gente de KDE Plasma, que es que Genome es completo, no sé qué. Pero es que te permite tocarlo absolutamente todo. Te permite entrar hasta el fondo y decirle, mira, pues donde tienes esto puedes hacer aquello otro y lo puedes cambiar todo por completo. Y eso te permite hacerlo.
¿Y por qué a veces ciertas extensiones rompen el sistema así y me dejan pantalla negro y tengo que entrar con una live y borrar manualmente de mi home esa extensión, si no, no puedo entrar? ¿Por qué me pasó el otro día que me recomendaron, mira, prueba esta nueva extensión que he visto, la probé, la activé, ¡plah!, pantalla negra y ya imposible. Y tuve que, pues, con una live de Min o lo que tuviera por aquí, entrar en mi home, donde se van cuando se instalan desde la web, y borrarlo y ya sí.
Pues no te sé decir, ¿eh? Porque realmente si siguen más o menos los pasos básicos de qué es lo que tienes que hacer al programar la extensión, es difícil que la rompa, ¿eh?
¿Se puede meter en una extensión de Genome un malware para Linux o no?
Es difícil. Bueno, a ver, difícil no hay nada. Difícil no hay nada, pero, por ejemplo, yo te diría que hace más o menos un año intenté subir una extensión a Genome, a las extensiones de Genome, subirla, para que estuviera disponible desde la tienda de Genome. Vale, pues una extensión que llevaba un ejecutable.
Hostia.
Y lo vieron y me dijeron, esto no puedes ponerlo. Era un ejecutable que era un script, ¿eh? No, sí, o sea, sí. un script en bash, no era nada más, pero era un ejecutable. Y no la activaron, no la pasaron a...
Es que yo cuando instalo desde la página de Genome esta extensión, una extensión van a nuestra home, nuestro de esto, directorio oculto, local, share, Genome extension, tal y cual, pero no se pide, es decir, no se pide permiso de ningún momento de usuario, ni con sudo, ni run, ni nada. Yo entiendo que no pueden dañar el sistema, ¿no? Que en todo caso, algo de nuestra home como entorno gráfico, como he pensado a mí, pero no pueden dañar el sistema en sí, no el sistema raíz, es decir, meterte algo raro, ¿no? Porque en ningún momento hemos ejecutado nuestra contraseña.
En principio, en tu usuario, ¿no? Pero claro... Aún así, ya te digo, a mí me sorprendió mucho eso, porque yo digo, esto aquí no miran nada, tú metes ahí pelo y va. Pero no, se lo revisan y no solamente se lo revisan, sino que en más de una ocasión me han corregido alguna extensión por alguna chapuza que tenía, ¿sabes? Que lo miran.
Ah, mira.
Que yo me he quedado sorprendido y además lo miran y es relativamente rápido. Así como cuando he intentado subir dentro de la tienda de Ubuntu, ha sido prácticamente imposible, que era aquello era un infierno. En el caso de no, es prácticamente inmediato, ¿eh? A lo mejor tarda un par de días.
¿No tendrán un script que va revisando, como tú dices? ¿No tendrán un script en Genome Cell Extension para revisar cosas malas, chapuzas o cosas raras?
Tienen, pero en la persona... A ver, te estoy hablando desde... Yo creo que la última vez que subí La última vez que subí fue hace 5 o 6 meses. O sea, la última vez que subí que me contestó una persona.
No, un
¿por qué? Porque sí que creo que hace un mes o una cosa así subí una actualización y ahí no hubo una persona detrás. Ahí sí que hubo un script o algo que me lo pasó. Pero vamos, era tan sencillo como que había cambiado, había añadido 41, 42. O sea, había puesto 42, no había hecho nada más. Supongo que determinadas cosas no las revisa nadie.
Bueno. Otra cosa, ya que estoy aquí viendo tu página web, que llama mucho la atención. Atareado.es, ¿cuándo nace? ¿Por qué nace?
Pues mira, Atareado.es nace en 2008 porque decidí no llevarme trabajo a casa.
¿Decidiste no llevarte trabajo a casa?
Sí, te explico. A ver, yo, o sea, lo de Atareado viene por el rollo de que siempre estaba, o sea, en el trabajo era, es que estoy siempre ocupado, es que no sé qué. Bueno, porque al final siempre me llevaba trabajo a casa. Entonces se me ocurrió, dije, esto tiene una solución sencilla. En casa, en lugar de tener Windows, tengo GNU Linux. Y como no son compatibles, pues no voy a poder trabajar en casa. Entonces en casa instalé GNU Linux y aquello empecé a utilizarlo única y exclusivamente como equipo de casa. Y ahí fui anotando, pues lo que es un blog, ¿no? Anotando poco a poco pues lo que iba aprendiendo y así es como nació. Luego surgió que me di cuenta que efectivamente no era cierto aquello de que no son compatibles Windows con Ubuntu o con Linux o con GNU Linux, porque al final terminaba haciendo cosas del trabajo también en casa, pero con GNU Linux.
Y ha estado muchos años con la web. Tus tutoriales son exhaustivos, son fantásticos, son muy sencillos de seguir. Y luego llega un momento en que te lanzaste al audio, ¿no?
Sí. Sí.
Al podcast.
Eso fue.
Al podcast
sí, al podcast. La culpa la tuvo Ángel de Uguic. Uguic fue el que me empujó a hacer un audio o hacer un podcast. Que sí, que tal, que no sé qué. Y yo decía, madre mía, yo hablando en un podcast, esto puede ser un infierno. Pero bueno, no sé. Al final, yo creo que he encontrado más beneficios que inconvenientes.
A mí me pasó similar. Ángel, por cierto, Ángel, ya que lo has mencionado, no sabía yo que fue Ángel Dugui, yo pensaba a lo mejor Juan de Poscalino y toda esta gente poderosa, importante. Y Ángel Dugui lo tuve yo hace muchísimo tiempo en uno de mis primeros podcasts hablando de Mastodon. Ángel Dugui, Mastodon, porque Ángel Dugui tiene mucha escucha, es un fenómeno, ¿no? Charlando. Yo también, el tema de hablar en público, el tema de, pues como que soy un poco más, ¿no? Que me cuesta, a veces me trabo y a veces pues tartamudeo un poquito, que es un tic que tengo de siempre, de nacimiento, como ahora mismo. Y entonces pues con esto de los podcasts, pues me he ido soltando. Y curiosamente con YouTube me suelto más mejor que me pongo mucha más nervioso cuando grabo un audio que nadie me ve. El micrófono y lo subo en audio. Y cuando tengo la webcam delante, por ejemplo, que yo no hago, es como tú, el cuadradito pequeñito, enseño en el escritorio, pero me encuentro más cómodo. Entonces yo creo que esto nos ha servido pues para acomodarnos, ¿no? Para, es decir, para quitar ese miedo que hay y para soltarnos un poquito. A mí me ha servido para eso.
Totalmente de acuerdo. Yo, además, se lo decía a mi mujer hace, no sé, pues hará un par de semanas. Yo digo, es que me viene bien. Y me pasa exactamente lo mismo que dices tú. Cuando estoy delante de, o sea, cuando tengo la camarita ahí pequeña y me estoy viendo ahí en pequeño y estoy hablando, pues me encuentro más cómodo. De hecho, ahora el podcast lo grabo directamente con OBS. Y lo grabo con OBS y me encuentro muchísimo más cómodo haciéndolo así que con Audacity.
Pues fíjate, sí, que lo comenté hace unas semanas. Digo, me pongo nervioso, tartamudeo mucho grabando solo audio. Cuando grabo mi daily sube para arriba, que es simplemente audio en Anchor, digo, he pensado abrir OBS, grabarlo en OBS, luego exportar el audio, sacar el audio y ya está. Porque cuando me estoy viendo, aunque sea en pequeñito, en cuadradito, pues No, no me pasa. Lo que tú acabas de comentar, lo comenté yo hace semana. Curioso, ¿eh?
Sí, yo me encuentro muchísimo más cómodo, o sea, vaya, muchísimo más suelto. Y luego lo que dices tú, pues de los primeros audios, que ahora alguien entra en el grupo de Telegram de Atareado y dice, he empezado a escuchar tus podcasts desde el primero. Y yo digo, madre mía, como que... Digo, por favor, sáltate los primeros 300. Eso es un infierno. Ahora es lo que dices tú. Yo ahora me encuentro pues eso, con mucho más suelto y tal. Entonces, de vez en cuando, algún troll que sale por ahí que dice, es que no sabes hablar, que no sé qué. Y digo, madre mía, pues si escuchas los primeros, entonces ya te mueres.
Yo lo borré porque me escuchaba y yo digo, esto me da hasta asco. Yo borré los 300 primeros míos porque es una cosa que da vergüenza, pero como de aquí a Madrid.
A ver, no sé, quiero decir, yo no he escuchado ahora los primeros, pero sí, sí que soy consciente de que que he evolucionado mucho y que me siento ahora mucho más suelto, tanto en vídeo como en audio. Es que es así, y es una ventaja, y sobre todo es una ventaja porque has ganado tú. O sea, dices, no, es que todo el trabajo que haces, todo lo que publicas, ya, pero es que no solamente es lo que tú le das a los demás, es lo que tú te estás dando a ti mismo.
Bueno, luego fíjate, ahora que menciona el canal tuyo, el canal no, el grupo de Atareado en Telegram, cuando terminemos la charla te pasaré una captura de miniatura, que yo suelo poner, para que la compartas en tu grupo y avises de que ha estado aquí la charla de famosos Samurai Geek. Y que bueno, y así ya vas creando hype, ¿no? Esto estamos grabando hoy sábado, saldrá mañana, domingo, a las 4 de la tarde, como siempre, yo siempre lo pongo a las 4 de la tarde, y saldrá en falso directo, es decir, tú que manejas YouTube sabes que es un estreno, lo echa YouTube como estreno, es como un directo, te pone directo y te abre un chat y la gente puede interactuar en tiempo real con el vídeo, que ya está pregrabado, evidentemente, y bueno, a comentar, yo siempre me paso para comentar con la gente que se pasa, que normalmente suelen presentar 40, 50, 60 personas en los estrenos de las charlas y eso. Así que mañana, si alguien te pregunta, mañana a las 4 de la tarde, mañana domingo a las 4 de la tarde saldrá.
Perfecto.
Saldrá esto, saldrá como estreno, para que puedan en el chat comentar al mismo tiempo. Bueno, luego del audio del podcast, te pasaste al vídeo a YouTube. ¿Por qué decidiste pasar a YouTube?
Pues me decidí a pasar a YouTube porque me faltaba algo. O sea, a la hora de un tutorial escrito, está bien. Pero es que la gente ahora no consume lo que está escrito. Y yo te diría que el podcast, pues bueno, mientras friegas va bien, o mientras haces deporte, pero la gente ahora consume YouTube.
Sí, sí.
Y lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que no termina de leyendo un tutorial de ponerlo en marcha. Entonces, a mí me gusta hacerlo y mostrar las veces que me equivoco, para que vean que soy un inútil y que vean, ostras, pues no es tan sencillo como aparentaba esto de instalar lo que sea. Y dónde me equivoco, cómo me equivoco y cómo se resuelve. Entonces eso no lo puedes contar de otra manera.
Yo lo que hago es que ahora, yo también hacía antaño, cuando los blogs estaban más... Ahora la forma de consumir contenido ha cambiado, como tú dices. Ahora es todo YouTube. No sé si tú subes a plataformas libres, a Fediverse TV o a otros sitios más tus vídeos. En mi caso es solamente YouTube, porque donde está la gente tienes que ir a pescar donde hay peces. Pero la forma de consumir contenido ha cambiado. Y yo he notado en mis vídeos, que yo ya tengo una edad, tú también te ves que, bueno, eres más joven que yo, por lo que estás viendo, yo estoy más estropeado.
Eso sí, eso puede ser, si quieres, pero más joven no.
Hay mucha chavalería ahora nueva que nos sigue a los youtubers linuxeros, y eso, coño. Y esa chavalería no lee un blog. Porque yo, cuando reviso mis posts tochos de tutoriales, que son 16, 17 órdenes para terminar, yo me canso para corregir mi falta. Yo lo escribo de una, luego la segunda vuelta corrigiendo, luego la tercera vuelta, no sé qué, antes de publicarlo. Y yo me canso y lo he escrito yo. Y hay gente de la vieja escuela que cuando nos cambiamos los viejos al audio y el vídeo, nos abandonaron porque decían que ellos no se aguantaban media hora de un tío hablando tontas o cualquier otra cosa, o vídeo, y que prefieren un de estos que se lo leen en 3 minutos. Pero bueno, el mundo está evolucionando. La forma de consumir contenido se lleva ahora en el bolsillo, en el teléfono móvil. Es decir vídeo, es decir YouTube, es el estándar de Internet. No, no, eso es así, que eso no lo digo yo. Y los audios cualquiera, con un cliente de escucha de podcast, puede escucharlo en cualquier sitio. Y yo creo que en ese sentido, bueno, ahí estás tú, estoy yo, Carla, Nico, Manuel Cabrera, Boro, fíjate Boro, que tiene, yo qué sé, 200.000 suscriptores ya, y cada vídeo tiene 80.000. Entonces, ha cambiado la cosa. Y este formato es mucho más ameno, mucho más, no sé si didáctico, pero sí es más digerible. Y crea comunidad. Y crea comunidad y comunidad fiel, porque yo cada vez que hago un directo están siempre ahí y los mismos, y en el chat, en ellos, pues charlando ahí muy amistosamente. Y yo no sé, pero nosotros que somos viejos ya y hemos vivido algunos momentos canutos de la comunidad linuxera, ahora vemos que la cosa ha cambiado y que ahora no es como era antes, esas épocas que hemos tenido tristes, y que ahora, bueno, pues la gente se divierte con esto.
Sí, eso es otra. A ver, si lo quieres ver, es como otra pata en la forma de consumir tus tutoriales. Es otra forma tan interesante como cualquier otra. Y la ventaja que le veo yo es, o sea, a ver, si haces un vídeo como sueles ver por ahí, en el que ves a un tío que está haciendo una aplicación o un programa, lo que sea, y lo hace toda la primera y lo resuelve, yo eso no lo termino de entender, porque dices, bueno, que habrá, tendrá su público, ¿eh?
No.
Yo lo veo más desde el punto de vista de que empiezas a hacerlo, te equivocas, ven cómo lo resuelves y ven que es una cosa normal, ¿sabes? Luego, lo que has comentado de otras plataformas, pues sí, lo he subido a Fediverse. He subido todos los vídeos a Fediverse, pero
No hay
pues un poco
audiencia.
lo que dices tú, un Erial. Pues tienen una visita, dos, cinco, 10.
Bueno, pues
Entonces haces un trabajo ya, pero
lo que se suele decir, mientras que una sola persona me vea, yo ya me doy por satisfecho. No, no
no,
nos
no es,
engañamos, no nos
no es
engañamos.
exactamente eso. O sea, quiero decir, al final estás consumiendo una serie de recursos, un tiempo tuyo para poder hacer todo eso. Entonces, cuando ves que no tiene una contraprestación, y no te estoy diciendo que hagan una donación, sino que la gente no consume, pues hombre, es un poco decepcionante.
O sea, ahora que mencionas lo de la donación, yo en mi blog tengo en mi blog tengo también un botón de PayPal. Veo que tú tienes lo de Buy Me a Coffee, invítame en café. Hace tiempo, hace mucho tiempo, en mi grupo Killer Radio, bueno, en el grupo Killer Radio donde está Juan Fables, Paco Estrada, en fin, toda la gente, Eduardo Collado, tal y cual. Y sí nos llegaron a donar 4 o 5 veces, bueno, 20, 30, 40, 50 euros para proyectos de software libre. Lo que hacíamos nosotros era cuando nos llegaban las donaciones para Killer Radio, pues lo íbamos repartiendo. Pues 5 euros, por ejemplo, para Audacity, 5 euros para Firefox, 5 euros para Ubuntu, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces sí hubo un par de meses que las donaciones. Funcionaron, que la gente se interesó. Cuando hacíamos más contenido, también luego yo ya, pues, yo ya cambié, hice público que usaba Mac y todas esas cosas, que tenía iPhone, y ya la gente pues no le gustó. Entonces, ¿a ti en el sentido de las donaciones, tú que eres, comparado conmigo, tú eres un profesional? Yo llevo un tractor, y yo labro el campo, el olivar, pero tú sí, ¿a ti te ha funcionado el tema de las donaciones?
Pues depende. O sea, sí que hay gente que dona, sí que hay gente vaya, que participa, pero no es para vivir de esto. Por lo menos, tal y como lo tengo yo enfocado ahora. Tal y como lo tengo yo enfocado, no. Sí que donan, pero quiero decir que es un grupo reducido. un grupo reducido que hace pues su donación a lo mejor semanal, mensual, o porque yo lo tengo enfocado así. Entre otras cosas por el tema de, pues de crear un grupo pues más restringido, lo que no sea un grupo público de Telegram, que tú sabes que últimamente hay mucho troll aficionado a meterse en los grupos de Telegram, a decirte que eres, no lo digo por ti, lo digo por mí, que eres un calvo, ¿cómo me dijeron la última vez? Un calvo...
A mí me han dicho tantas cosas que no me asusta.
Ya, pero quiero decir, entonces, lo que hice un grupo de Discord, y cuando te entras con esto de Buy Me a Coffee, entras en el grupo de Discord. Somos pocos, a lo mejor 30 o 35, una cosa así. Uh-huh. Sí que ha funcionado. También, ¿sabes qué?
También sí, he visto que con tu charlas estabas en la red de podcast de sospechosos habituales, ¿no?
Sospechosos habituales, sí, sí.
Ahí también te digo que hay algunos que no me caen bien ahí.
Bueno, a ver, es complicado.
Hola, Fernández. Es que Fernández, mi paisano de apellido, tuvimos un pequeño encontronazo en Twitter. No me acuerdo el nombre, que me perdone, Tejedor. Hola, sí. Tejedor, ¿cómo estás? No, eso, no, nada. Pero bueno, que no.
Pues, en contra de lo que puedas pensar, es un gran admirador tuyo.
Sí, sí, pero porque empezó conmigo a pincharme, yo me cabré, digo, mira, no me pinches más, o te voy a tener que bloquear en Twitter. No pasa nada, tranquilo, me dejó de seguir y ya está hasta el día de hoy. Ya está, no pasa nada. Sí. Pero es que empezó a pincharme, como ya tiene esa cosilla, ese carácter, esa cosilla, pero de hecho yo lo sigo, y muchos tutoriales que tiene de su Yamaha, yo tengo una Yamaha como la que tenía, la MG12XU, una Yamaha hasta grande, y hacía tutoriales y me han servido mucho. Si vea, cuando vea a Tejedor, dices que yo, tutoriales suyos me han servido, y que visito su canal, y para temas de OBS, que también he aprendido a dar cosas de OBS, pero por lo que sea, pues bueno, no Fernández entre Fernández, pues, Fernández no.
Pues es recíproco, porque yo las veces que he hablado siempre es lo mismo. No, si yo le sigo a él y no sé qué, y sigo sus vídeos, porque realmente, y me bloqueo, o bueno, no sé si me bloqueo o lo que sea.
No.
O lo mismo, ¿no? Tuvimos un encontronazo y ya está.
Al
final son cosas.
Él cuando puso Fedora, pues bueno, yo le estuve ayudando muchísimo con Fedora, sí, con Pyware. Sí. Me estuve hablando por privado. Mira, que pues, a esto, al otro, pum, pum, ya está. Nada, pero fuera de eso, yo no me peleo con nadie. Pero bueno, que sí, que yo creo en el tema de las donaciones. Pues como dice el dicho, que es triste de pedir, pero más triste de robar, pues entonces, a mí por ejemplo, pues en vez de ir pidiendo, que de vez en cuando de cachondeo, cuando en Vivid, y mira, aquí tiene el botón de PayPal, yo sé que nadie va a donar, pero bueno, ahí está. Pues entonces, en una manera de recibir algo, porque todos decimos, bueno, nuestro contenido, si lo ven 25.000 personas, 5.000 personas, ya nos damos por pagados con los comentarios, sí, pero si cae un poquito del Google AdSense, también no viene malamente, ¿no? Entonces, de esta manera, teniendo el canal monetizado, que yo lo tengo hace muchísimo tiempo, lo moneticé de rebote, no sabía ni lo que era eso, y un día tocando lo moneticé sin querer, y ahí se quedó hace ya muchos años, ¿eh? Y entonces, pues sí, yo lo he dicho públicamente, que yo cada mes me llevo una mijilla. Eso, tú sabes lo que paga YouTube, son céntimos. Pero bueno, entonces es de una manera que la gente, pues hoy en día ya nadie dona. Y bueno, pues de esa manera te estás llevando algo, ¿no? Sin necesidad, si tú puedes apoyar a un desarrollador como tú, entrando a su canal de YouTube, viendo sus vídeos, estás contribuyendo para que gracias a la publicidad que pone YouTube, le dé algo a ese dueño del canal. Si no puedes donar porque no puedas, porque no tienes medios, pues bueno, pero si entras a su de eso, pues ahí también estás contribuyendo.
A ver, yo creo que lo suyo es que la gente, todos donemos, creo que es lo suyo, pero y no tanto por el importe económico, sino por el hecho de donar, porque tú, y yo lo creo que lo he comentado en más de una ocasión, un tweet, o sea, un retweet o un me gusta en Twitter es relativamente fácil. Un comentario ya es un poco más complejo. Ya tienes que escribir y tienes que pensarlo. Pero sacarte la cartera del bolsillo hipotéticamente, y hacer una donación, eso ya requiere un esfuerzo. Entonces, yo la gente que hace una donación, con independencia del importe, yo de verdad que lo aprecio, pero más por el hecho que por el importe. A mí el importe realmente, pues, ¿qué quieres que te diga? No es.
También,
te tengo que decir una cosa, que me han hecho una donación por PayPal que al final, entre lo que donan menos lo que no sé qué, es cero. Eso sí, justo ese me molestó. Porque digo, hombre, a ver, ya que has hecho el trabajo, echa un eurete o algo.
Yo he donado mucho.
Y luego
mucho.
Te voy a decir, perdona, y te digo lo último. También me sorprende que hay más facilidad en donar, y eso creo que lo has comentado tú en alguna ocasión, en el mundo anglosajón que en este. Me he encontrado más donaciones por extensiones o por aplicaciones que he hecho del mundo anglosajón que en nuestro idioma. Es sorprendente. Iba a decir acojonante, pero...
Aquí no hay filtro, aquí no hay filtro. Pero que yo sí es cierto, y de hecho algo que ya comenté, es que si yo dijera, yo he donado aquí, pues ya la gente me tacharía, ya está, y tampoco quiero, ¿no? Pero sí, yo sí he donado a gente que crea plasma, que todos sabemos quiénes son, creadores de plasma, a compañeros que se dedican a crear vídeos. Lo he donado con PayPal, que es el método que yo uso normalmente. Y es más, de vez en cuando, parte de lo que me da YouTube, también lo hago pequeñas donaciones. No voy a donar todo a Ubuntu, a VLC o a Audacity, no, hago pequeñas donaciones. Y he apoyado a gente que le ha hecho falta. Hace poco un desarrollador, un del mundillo que se dedica a crear cosas para Plasma y eso, pues se lo rompió el monitor y no tenía medios económicos para esto. Y lo comentó en Twitter muchos compañeros apoyaron, pim, pam. Y el hombre, pues bueno, necesito un monitor para seguir creando la web para Plasma. Y pues se hizo, se consiguió y tan contento. Pero es difícil, es complicado. También entiendo que no todo el mundo, en todos los países, tiene la opción a donar. Y algunos que quieren no pueden porque no tienen medios.
Sí, eso es cierto.
En todos los países, sobre todo en los países más del otro lado del charco, no tienen algunos las oportunidades que puede tener otro en otra parte del mundo.
Eso sí.
Bueno, entonces ahora ya dices que tienes Manjaro, no usas entorno gráfico, ahora usas un...
Bueno, es un Tiling Window Manager de esos, pero es entorno gráfico.
Ya, pero...
O sea, lo que no tiene todas sus cositas.
Sí, pero usar un Tiling Manager de esos, tú que estás acostumbrado, sí, pero yo, por ejemplo, yo lo probé hace muchísimos años, creo que se llamaba W3, puede ser, VM3, V3.
Sí, I3.
Bueno.
I3 Windows Manager.
Y me era muy complicado porque tienes que ir mucho atajo de teclado, y yo lo único atajo de teclado que me sé es tocar la tecla imprimir pantalla de eso para que haga una captura y ya está. Me saca de eso, ya no sé, no recuerdo.
Es como todo. Yo al final, últimamente paso más tiempo dentro de la terminal que con otras herramientas. Uh-huh. Y para desarrollar al final estás con... Yo utilizo NeoBeam, que es un primo hermano de Beam, y es también terminal. Al final me manejo siempre con atajos de teclado y con el cursor y con teclado. Y el ratón, pues... lo utilizo poco, o muy poco, o nada.
Estoy aquí en tu canal de YouTube y estoy viendo tu último vídeo, tutorial de Docker. No, espérate, vamos a ver que esté. ¿Cómo crear script de menú a terminal, tuplas en Python? Tupla me suena a mí como si me dice tortilla, papa. Lista, decir, y sí, y sí, veo evidentemente tu especialidad, tu vídeo, es decir, no, pero lo que sí me ha llamado la atención, que a ver si me lo explicas, que yo lo haga porque me queda enamorado, intenta buscar por mi cuenta, pero sin éxito. Ahora tú te pones en un fondo verde, en un croma que se llama, para quitarte el fondo, sí, de atrás, y te pones la terminal, es decir, yo supongo que todo esto es una plantilla de OBS que te has preparado. Aquí a tu izquierda pones, no sé si en el último vídeo lo tienes puesto, sí o no, voy a entrar, aquí está, sí lo tienes, madre mía, pero qué auténtica maravilla. Voy a enseñarlo a la gente para que vea lo que yo quiero decir. A ver, el bolígrafo que se me cae. Ahí está.
Pero eso no es plantilla ni nada, ¿eh? Eso es el escritorio.
Ya, pero yo sé que hay aplicaciones para escritorio que te dan una onda
Ah, donde... ese es Kava. Kava.
Sí.
C-A-V-A. Es de terminal.
Sí, yo la puse. Es que no sé si puse Kava o Strava o no sé qué, acababa en A. Es que he probado varias. Entonces, la que tú tienes encima de tu cabeza que se mueve, que es Kava.
Kava, sí.
Y la tienes que Kava, configurar.
Sí, pero la configuración es muy básica, ¿eh? No tiene mucha cosa. No tiene mucha cosa. Tienes que configurar, a ver, el archivo de configuración no es muy complicado.
Tienes que configurarlo mejor para que
sí.
te sea la longitud que tú quieras, ¿no? Es decir, altura y...
Claro, sí. O sea, yo lo que tengo es dividida la pantalla en una terminal grande, que es donde estoy haciendo mis tonterías, y luego dos terminales pequeñas a mi... Bueno, una que está encima, que es la de Kava, y otra que es la que está justo debajo y detrás mía, que es la de Unimatrix, que es donde se ven las tonterías ahí bajando para despistar a la gente y que no se den cuenta cuando cometo errores.
Tonterías lo dirás tú, porque yo veo que lo tuyo es muy profesional. Tonterías lo que hago yo. Pues me ha gustado mucho, digo, cuando hable con él para la charla se lo pregunto a ver si yo ya me profesioné. Porque es que yo no sé si tú, porque tus vídeos se ven pro, no sé si tú editas, porque yo tal como sale de OBS, sube para arriba. Entonces,
no, yo eso lo he aprendido de ti. Yo no hago absolutamente nada. Claro, conforme entonces, salen...
Es más peligroso lo que hacemos nosotros porque lo hacemos todo el tirón y nos podemos equivocar. Porque la gente que se equivoca corta. Ahora voy a cortar este latiguillo, ahora voy a cortar aquí que cerra los ojos. Pero yo subo todo el tirón. Ahora sí, porque se cortó antes la conexión, pues tienes que juntar los dos pedazos y ya está. Pero yo lo subo todo el tirón, en mis audios pasa igual. Y entonces tenemos que tener un cuidado a no cometer fallos, o inclusive los fallos que yo cometo, que se ven siempre en todos mis vídeos, son ya típicos míos, son ya podríamos decir que son forman parte de mí, de mi personaje, pues los dejo porque eso. Pero es más complicado lo que hacemos nosotros, lo que haces tú y lo que hago yo, que subimos todo y tal como sube y tal como termina, sube para arriba, que luego la gente no, yo edito, ahora el audio, ahora le pongo piquín, pam, pam, pum, pum, para arriba. Y yo he demostrado... Que realmente no porque tengas un vídeo muy editado. En YouTube funciona muchísimo la frescura, la espontaneidad, el tema, los títulos, la miniatura. Y sobre todo Ubuntu. Hablar de Ubuntu te da miles de visitas. Sí, ahora es otra cosa.
A ver, yo lo tengo claro. O sea, que esto de... ¿cómo te digo? O produzco o edito. Las dos cosas no pueden ser.
Muy buena.
Yo me he decidido por producir y porque la gente vea contenido que si no le gusta, pues simplemente hay otros muchos miles de canales donde puede consumir todo tipo de cosas.
Como
y no tiene por qué.
Como el Samurai Hogi, ¿no? Como el Samurai Hogi.
Por ejemplo. Y ya está. Es que es así. ¿Para qué tienes que? No lo sé. Que sí. Yo te voy a ser sincero, los vídeos que ves. Y empiezas a notar los cortes, porque los cortes se notan. Yo me pongo nervioso. Tal, no sé qué. Y dices, no, si el vídeo es perfecto, pero hay tantos cortes que...
Pero no. Hay gente que usa esos cortes como estilo, porque hay gente que es así, que pone los cortes a propósito. Que es su estilo. Es decir, que tú estás... no me molesta, ¿no? Pero que sí es cierto que sé yo que esos cortes están metidos ahí.
No sé, que tú estés hablando y de repente notas el corte de lo que estás contando, sigue contando lo mismo o parecido, y ahí otra vez otro corte, porque probablemente haya tosido o se le haya caído un ojo o lo que haya sido. No lo entiendo, o sea, no creo que sea natural, pero bueno, eso cada uno tiene sus gustos y sus cosas.
Oh, muy bien. No sé. Te voy a hacer una última pregunta, Lorenzo, para ir cerrando. ¿Cómo ves tú? Se la hago a todo el mundo. También le hago preguntas de este tipo de escritorio, de distro, como ya ha quedado claro que usas Manjaro, ya queda claro que usas un Tillymanager, la pregunta ya no viene a cuento. Pero ¿tú cómo ves ahora el panorama actual de Linux, GNU/Linux, la comunidad? sobre todo la comunidad de usuarios, no vamos a decir la comunidad de desarrolladores, y el tan ansiado o no año de Linux en el escritorio. Tú elige el orden que quieras para contestar.
A ver, yo la comunidad, no te sé decir, yo creo que está más calmada de lo que estaba antes. O sea, de lo que estaba antes. Yo creo que antes había más talibán, o talibán no, o radical, o, no lo sé. Que antes había un poco más de violencia. Uh-huh. Yo creo que ahora todo eso se ha, o por lo menos lo que yo percibo, yo no percibo tanta violencia como hace un tiempo. Sí que percibo que hay una serie de trolls, pero al final esos trolls más o menos los tengo localizados y los tengo, por lo menos dentro del grupo de tareao, ahora mismo están erradicados. Y son gente puntual. Luego el resto de gente, por ejemplo, yo estoy muy cómodo. Hablan, participan, aportan. No sé, creo que es una comunidad muy sana. Mm. Eso por la parte que decías tú de cómo lo veo ahora. El año de Linux en el escritorio.
¿En el escritorio de quién? ¿En el escritorio de quién?
No lo sé. En el mío es desde el 2008 el año de Linux en el escritorio. Oh, eso sí, te lo 2008. Digo.
Yo empecé en 2004.
Totalmente. Vaya, yo lo tengo clarísimo y ahora mismo ya me puede decir quien me diga lo que quiera que no. Yo la comodidad que tengo y el resultado que tengo con Linux en mi equipo no la tengo en mi equipo profesional. En el equipo de trabajo no la tengo. En el equipo de trabajo tengo un Windows 10 y es un Dell con, no sé, son 16 GB de RAM y no sé cuántos. Y me da lo mismo quien diga lo que quiero decir. Es un equipo que está plataformado, que no, o sea, yo no puedo instalar cualquier cosa. Tengo pantallazos azules.
Hostia.
En el 2022 tengo pantallazos azules. Y eso tú sabes que en Windows, en Linux, ese tipo de cosas.
No pasa.
Normalmente no pasan a menos que metas la zarpa.
Ahí está.
Pero con independencia de eso, la ventaja que tienes, y lo sabes, es que puedes hacer exactamente lo que a ti te dé la gana. Que puedes personalizar. Que es que quiero un Tiling Windows Manager porque soy así de rarito. Pues Tiling Windows Manager. Es que quiero KDE Plasma porque quiero personalizar hasta lo impersonalizable. Ahí lo tienes. Que es que lo quiero muy sencillito porque no quiero calentarme la cabeza, que sea todo minimalista. Pues ahí tienes a Nome. Tienes esas posibilidades que en otros pues no tienes.
Hostia, otro que dice Nome, yo digo Genome con J, Genome. Esto, el mundo, un mundo de cultos, yo soy un inculto ahí totalmente. Yo digo Genome, Naya, un saludo, Genome con J. Bueno, Lorenzo, antes de cerrar, desde aquí, tu plataforma, tu espacio, comenta dónde te pueden encontrar en todos tus proyectos públicos, evidentemente, en los privados. Pues.
En los privados no. En atareao.es.
Atareao.es. Y canal de YouTube, Twitter, todo, ¿no?
Es atareao.es/. ¿Qué quieres ir a YouTube? Atareao.es/YouTube. ¿Qué quieres ir a donde quieras? Atareao.es/. ¿Qué quieres Andalucía? Atareao.es/Andalucía.
Hay atareao para todo. Hostia, pues sería guapo, ¿eh? Atareao. Además, atareao tiene como nombre de distro. Atareao OS. Atare OS.
Atare OS. Eso es un mundo en el que yo no voy a entrar, ya te lo digo.
Bueno, Lorenzo, muchas gracias por haberte pasado aquí por la charla de Summer Hockey. Que sepas que esta es tu casa para cuando quieras. También es cierto que se lo digo a todos, así que...
Igualmente.
A la broma. Yo siempre lo suelto, dice gente, gracias. Digo, bueno, pero te lo digo a todos, no te creas especial. Ni nada, no. Muchas gracias y bueno...
Lo mismo te digo,
Que no, sí, que aquí cuando... ahora en esta primera charla estoy trayendo gente creadora de contenido, pero luego va a venir muchísima gente más y por supuesto van a volver a venir todo lo que ha venido y hacer charlas en grupo, no solamente dos. Lorenzo, como decimos los andaluces, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, hombre. Muchísimas gracias.
Y a vosotros, ya sabéis, nunca lo digo porque yo soy el youtuber más malo que hay. No sé si Lorenzo tú lo dices ya para irse. Suscribe, like, campanita. No, ya sabéis todas estas cosas. Yo no lo digo nunca. ¿Tú sueles decirlo o no?
A mí se me olvida siempre.
Así, pues ya sabéis. Suscribiros a mí, al atareado, que no tiene el número de suscriptores. Yo creo que te irá por los 50.000. Y suscribiros a los dos canales, campanita. Y mucha gente me dice, oye, ¿puedo poner tu vídeo de Ubuntu en el grupo Telegram? Yo, coño, si es público, pues si lo que quiero es que lo pongas, no en tu grupo, sino en todos los que veas por el mundo, ponlo, claro.
Efectivamente.
No tienes que pedir permiso. Si es público, es para que lo pongas. Otra cosa que fuera privado, pues público, pues sí, pues ponlo. Pues Lorenzo, muchas gracias.
Gracias a ti, hombre.